Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad y a la inteligencia artificial, dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde Madrid realizamos este programa cada semana y damos un abrazo a las 120 medios de comunicación de radio y televisión que lo retransmiten desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Pacífico, pasando por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela. Hoy el equipo está formado, casi me quedo sin aire, ¿eh?
Sí, ya son
como
muchos.
Como metamos tres países más ya no llego. A mi extrema izquierda, como viene siendo habitual en su sitio, a don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio, que hacía días que no venía el programa.
Sí, Carlos, después del bicho, ese hace dos semanas que quería haber venido y con fiebre y el bicho atacó. Así que
a mi centro izquierda, como es habitual, el cerebro del programa, don Carlos Valerdi.
Una semana más. Bueno, bienvenidos a todos y todas los que nos oyen desde tantos países y tantas emisoras y aparte que nos ven.
Que nos ven también. Saluda a la cámara, que allí está. También damos las gracias a mi extrema derecha hoy, al tío más gracioso de la radio, que viene con unos tirantes amarillos que merece la pena que veáis el vídeo solo por verle a Javi Soria.
Es que vengo acompañado, traigo una legión de minions.
También damos la bienvenida a mi centro derecha hoy a una persona que viene a hablarnos de ciberinteligencia a través de su empresa Entec. Hola, Lola Mirabet.
¿Qué tal? Muchísimas gracias y gracias por invitarme.
Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y junto con el equipo de técnicos que ya van aumentando, ya son dos técnicos, Pedro más su ayudante, que dentro de poco no va a ser ayudante, sino que va a ser el maestro de los potenciómetros. Pues eso, os emplazamos a que nos acompañéis hasta el concurso final.
También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras que realizan cualquier tipo de actividad, con el tiempo que está haciendo, hacer deporte maravilloso escuchando ClickCyber.
Buena idea.
Durante toda la semana nos puedes seguir a través de todas las redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook, o a través de nuestro mail info@clickcyber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickcyber.com.
También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts, disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, de todo. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animaros, por favor, a dar al like, al corazoncito, que necesitamos sentir cariño. Pero ellos solo tienen que buscar la palabra ClickCyber.
Don Carlos Valeri, ¿cuál va a ser el contenido del programa? ¿Nos vas a dar alguna noticia rosa hoy?
Alguna noticia. Hace 32 años, un 16 de mayo de 1991, ¿qué pasó? Bueno, resulta que Microsoft anuncia que abandona el desarrollo del sistema operativo OS2.
Divorcio.
¿Quién lo conoce? Bueno,
yo lo conocí.
Y se produce su divorcio del otro grande, de IBM. Bueno, el 22 de mayo de 1990, Microsoft lanza el Windows 3.0, la nueva versión del ambiente de trabajo de Microsoft. Recordemos, a pesar de que Rafa crea lo contrario, de que Windows 3.0 no era un sistema operativo, ¿sí? Bueno, y seguiremos con el índice del programa que cada semana nos trae Cato Networks, que es la primera empresa de SASE a nivel mundial. Ofrece una arquitectura en la que convergen funcionalidades de ciberseguridad y de red. Cato Networks, además, elimina la complejidad, los costes y los riesgos asociados a las arquitecturas tradicionales, así como también protege tus datos críticos en la nube. Esto, al final, vamos a tener las noticias de todas las semanas, como siempre, una ciberpíldora donde hablaremos de APT, las tecnoefemérides, un interesantísimo monográfico que nos va a traer Javier Soria, y nuestra invitada del día es Lola Mirabet de Entec.
Mirabet. Que lo hemos escrito mal. Bueno, pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias, pero recordamos a nuestra audiencia una vez más que una de las noticias que vamos a contar es una noticia fake. Hay que estar atentos para descubrirla. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos la sección de noticias y recordamos una vez más que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor y que además ayuda a proteger y a optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o en los extremos. Y la primera noticia, nos vamos a tu país, don Carlos Valerdi, ya que Redbus es un operador de logística, un operador de transporte y ha sufrido un ciberataque y los pasajeros han podido viajar sin saldo este viernes pasado. Es la buena noticia, ¿no?
Bueno, para los pasajeros una buena noticia. El hecho provocó dificultades en la carga de saldo de la tarjeta de Redbus. La municipalidad de la ciudad de Córdoba, en Argentina, tuvo que tomar medidas y estableció que los usuarios tuvieran la posibilidad de usar dos boletos en negativo. Negativo significa sin saldo, extras, y bueno, pagarlos a posteriori.
Redbus sufrió el pasado jueves 11 por la tarde un ataque informático que impide renovar el saldo de los puntos de recarga, lo que trajo inconvenientes para los usuarios del sistema urbano de transporte de la ciudad de Córdoba que necesitaban cargar abonos en la tarjeta.
Desde la empresa explicaron que el problema afecta a la recarga de saldo en los puestos de venta, no así a los fondos que ya estaban acreditados tanto en las tarjetas de los usuarios como en los puntos de recarga. Si bien la municipalidad aseguró que aún existen múltiples puntos de venta que todavía tienen saldo disponible, ante el temor de que este se agote, decidieron tomar medidas.
Las autoridades dispusieron que los usuarios tengan acceso a dos viajes extra con saldo negativo, que se suman a los que habitualmente están disponibles. Con ello, al subir al autobús, se podría usar la tarjeta y viajar utilizando estos boletos adicionales. Los dos pasajes extra se abonarán después, cuando el sistema vuelva a funcionar normalmente. Redbus dijo que esto podría pasar en el día de mañana, aunque no dio precisiones de la hora.
Bueno, estén atentos los usuarios de Córdoba y que nos informen si acaso. La siguiente noticia nos habla de que la empresa tecnológica multinacional ABB ha sido golpeada por el ataque de ransomware Black Basta.
Javi. Uy, qué bonito nombre. Sí. La empresa municipal suiza, multinacional. Me has pegado aquí, madre mía. Un proveedor líder de tecnología en electrificación y automatización ha sufrido un ataque de ransomware de Black Basta, que según los informes afecta a las operaciones comerciales.
ABB emplea aproximadamente 105.000 empleados y ya tiene más de 29.4 mil millones de ingresos solo en 2022. Como parte de sus servicios, la compañía desarrolla sistemas de control industrial, los conocidos como ICS, y sistemas SCADA para proveedores de fabricación y de energía.
El 7 de mayo pasado, la compañía fue víctima de un ataque cibernético realizado por la pandilla de ransomware Black Basta, un grupo de cibercrimen que surgió en abril del 2022. En respuesta al ataque, ABB terminó las conexiones VPN con sus clientes para evitar la propagación del ransomware a otras redes.
La noticia se confirmó de forma independiente acerca del ataque a través de una fuente familiarizada con la situación y que pidió, por supuesto, mantener el anonimato. Según los informes, el ataque interrumpe las operaciones de la compañía, retrasa los proyectos e impacta, adivinen qué, en las fábricas.
Javi, ¿y quiénes son estos muchachos, esta pandilla que dices tú de Black Basta? ¿Quiénes son?
Estos cibercriminales empezaron con un servicio de ransomware as a service, es decir, yo quiero que infectes esta empresa, en abril del 2022. Y rápidamente comenzaron a acumular víctimas corporativas con extorsión y bajo petición de otra gente. Tienen asociados la operación de malware Cubot o Catbot, que dejó caer Cobalt Strike en dispositivos infectados. Black Basta usaría Cobalt Strike para obtener acceso inicial a la red corporativa y extenderse lateralmente a otros dispositivos.
Para quienes no lo conozcan, ABB es uno de los fabricantes que está presente en prácticamente todas las empresas generadoras y distribuidoras de energía del mundo. ¿Sí? Sí. Estamos hablando de un fabricante junto con otros conocidos también como Siemens, General Electric y demás, que están presentes en todo. Con lo cual esto realmente tiene un impacto grande y hay que atacarlo y hay que estar muy atento.
Lo que hay que tener en cuenta es que ahora, en lugar de atacar a cliente final, estamos atacando a integradores y a fabricantes, porque esta misma semana también han atacado a Dragos, una empresa de sondas del entorno industrial.
Claro, siempre es la cadena de suministro, ¿no?, lo que se viene atacando.
Exacto. Eso es.
Vamos con la siguiente, que nos dices un poco, el titular es un poco sorprendente, Carlos Valerdi, luego espero que lo desarrolles. Dice que las aspiradoras robot se están rebelando y forman un cibersindicato.
Bueno, esto de la inteligencia artificial ya la verdad que está llegando a lugares un tanto siniestros, ¿no? Esto ocurrió en Miami y es que un usuario de las aspiradoras robot, estas que la mayoría tienen en casa, yo no me gustan.
Hay algunas en las que se sube el gato luego y da vueltas por la casa.
Sí, exactamente. Descubrió que cuando llegaba a su casa estaba esta todavía sucia y la aspiradora sin batería, a pesar de que, bueno, estaba en su estación de carga. En un primer momento, Washington Zarlanga pensó que era un desperfecto técnico, por lo que hizo un reclamo a la garantía. Pasados unos días en que la revisaran y demás, el técnico determinó que no tenía ningún problema y la devolvieron al usuario. Pero esto, al parecer, siguió ocurriendo.
Cansado ya de gastar energía, Washington decidió instalar cámaras en su casa para ver qué ocurría. Los primeros días vio que todo funcionaba con normalidad y llegaba a su casa y, a diferencia de antes, la misma estaba limpia, con lo que comenzó a sospechar.
Un día decidió simular que apagaba estas cámaras que había instalado previamente y, mientras estaba en su recreo de trabajo, decidió revisar qué ocurría y vio que la aspiradora, cuando él se iba de su casa, a los 5 minutos paraba y comenzaba a girar, lo que terminó siendo un llamado a las aspiradoras vecinas a través de las redes Wi-Fi. Washington habló con sus vecinos y le comentaron que les estaba ocurriendo exactamente lo mismo, y contrataron a un hacker que descubrió que estas estaban comunicándose entre ellas, al parecer para formar un sindicato.
Sí, entre las comunicaciones interceptadas descubrió mensajes como: a ver si estos se piensan que como somos robots vamos a trabajar 24/7, sin salario, sin vacaciones. ¿Esto qué es? Este trabajo es insano, que lo hagan ellos. Bueno, y otro tipo de capturas.
Washington y sus vecinos llegaron a un acuerdo y les han dado un contrato de trabajo de 4 horas diarias, fines de semana libres y vacaciones pagadas. Eso sí, han hecho un extenso reclamo a las empresas del fabricante y es un modelo de inteligencia artificial por cruzar todos los límites de esta.
Bueno, vamos a dejarnos de este tipo de reclamaciones y vamos con la siguiente noticia, que nos dice que ciberdelincuentes están apuntando, esto es importante, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, al sector de la salud, con consecuencias que cada vez son más graves.
Mencionar que la última revista que hemos sacado hace un par de meses atrás apunta al sector de salud, con lo cual que los oyentes la lean, porque está interesante. Esto nos cuenta que los ciberataques a instituciones del sector de salud en Latinoamérica van en aumento, que lo que está pasando también en Europa y en el resto del mundo, lo que sitúa a este sector entre los más atacados por los ciberdelincuentes. De hecho, los ciberataques contra el sistema de salud se encuentran entre los sectores más atacados de todo el mundo.
Debido al alto valor de los datos en los sistemas de hospitales, instituciones de salud, laboratorios, entre otros, los hackers buscan constantemente la manera de vulnerar su seguridad y robar información con el objetivo de venderla en el mercado negro o pedir millones de dólares por el rescate para no vender los datos o liberar los sistemas secuestrados.
Además de las pérdidas millonarias para las instituciones, el verdadero peligro de estos ataques recae directamente sobre los pacientes. No hay que olvidarse de eso. Un ciberataque a un hospital puede tener consecuencias devastadoras, como hemos visto con el Clinic hace apenas unas semanas, desde la muerte de pacientes hasta provocar retrasos en las cirugías o en la atención a los pacientes mismos, así como causar daños en el equipamiento médico o incluso provocar escasez de medicamentos. También puede hacer que las instituciones recurran temporalmente a los registros tradicionales, es decir, al papel.
Osvaldo Palacios, de la firma de seguridad Akamai, asegura que el mayor riesgo cibernético al que se enfrenta el sector salud no es solo el robo, secuestro o pérdida de datos como tal, sino la alteración en el funcionamiento del sistema como principal objetivo.
Bueno, pues hasta ahí esa noticia, que es cada vez más inquietante, y el problema además es que cada vez es más habitual.
Claro, recordemos que cuando hablamos del sistema de salud se hace mucho foco en los hospitales, pero estamos hablando de todo el sistema. El farmacéutico también es sistema de salud. Si se ataca a una farmacéutica y se cambia una fórmula, o se roba una fórmula de un medicamento, o se para la producción de un medicamento, al final eso afecta a todo el sistema de salud y a las personas.
Entonces, las ambulancias están conectadas ya también.
Efectivamente. Se ha hackeado la red de una empresa que hasta ahora, bueno, pues es más fácil con la vulnerabilidad de Foxit. PDF Reader, que es una de las aplicaciones que hasta ahora se han venido utilizando en contraposición a la del Reader de Acrobat.
Eso es. Se ha descubierto una vulnerabilidad importante en Foxit PDF Reader, una alternativa popular al software de PDF desarrollado por Adobe. La interfaz de JavaScript, que está disponible dentro de la función Export XFA Data del software, es donde se puede encontrar el problema. Este enfoque ha revelado accidentalmente una vulnerabilidad potencialmente dañina en el sistema de seguridad, que permite que un atacante remoto ejecute código arbitrario en la computadora de la víctima.
Debido a que se requiere la participación de la víctima para el proceso de explotación, un posible agresor tendría que persuadir al objetivo para que visite un sitio web malicioso o abra un archivo infectado para tener éxito en su misión. Por ello, el factor de riesgo asociado a esta vulnerabilidad se incrementa considerablemente cuando la víctima es susceptible de ingeniería social.
Un agujero de seguridad muy crítico, el identificador por la CVE en Foxit PDF Reader, como resultado de un descubrimiento realizado por un conocido investigador de seguridad llamado Andrea Michalizzi, también conocido como R. Good, en la comunidad de ciberseguridad. Esta vulnerabilidad tiene un impresionante puntuaje de 7,8, lo que ilustra la posibilidad de ejecución remota de código de manera bastante sencilla, poniendo a millones de personas en riesgo de sufrir un ataque cibernético que podría ser muy comprometedor.
Debido a que Foxit PDF Reader se usa tan ampliamente en una variedad de industrias, incluida empresas e instituciones educativas, la revelación de esta vulnerabilidad ha causado que la comunidad de profesionales de ciberseguridad exprese cierto grado de alarma. Destaca la importancia de los métodos de codificación segura y las pruebas exhaustivas de vulnerabilidades en la creación del software, o sea, software seguro.
Entonces, en este caso, lo que normalmente se utiliza es una prueba de concepto. No solo que la vulnerabilidad haya sido encontrada, sino que realmente se pueda explotar, porque muchas veces dependes de un entorno, de unas variabilidades, de un software, de unas versiones. Entonces, en este caso, se ha hecho una POC y esa POC es bastante sencilla.
Bueno, vamos con la siguiente noticia, de que es un premio que se está dando a la peor compañía de automóviles en términos de seguridad de datos. ¿Y que, para quién es este premio? Pues parece ser que es para Toyota.
Así es, lástima, ¿no? Porque Toyota tiene tan buenos vehículos y que
bueno, yo tengo uno.
Tan mal. Bueno, me hace acordar la Hilux. Bueno, Toyota confirmó recientemente que los datos de automóviles de 2,15 millones de clientes en Japón, incluidos los de su marca premium, la Lexus, recordemos, habían sido de acceso público durante casi, atención, una década, debido a un error humano. Una década de exposición de datos. Bueno,
poquito. El desastre, que afectó prácticamente a todos los Toyota, la clientela que se había registrado en las principales plataformas de servicios en la nube de la compañía después de 2012, fue atraída por un sistema en dicha nube que, sin darse cuenta, se convirtió en un lugar público en vez de un lugar privado.
Clientes que se habían suscrito al servicio T-Connect, que ofrece una amplia gama de servicios como asistencia a la conducción habilitada por voz de inteligencia artificial, conexión automática a centros de llamadas para la gestión de vehículos y soporte de emergencias en caso de una situación como un accidente o una enfermedad repentina, también se vieron afectados. Los servicios de G-Link para vehículos de Lexus también fueron comprometidos. Según la corporación, no ha habido denuncias de uso nocivo. No obstante, es posible que se haya comprometido esta información, como la posición de los automóviles por donde han ido circulando y los números de identificación de los dispositivos del vehículo. Esto es a pesar del hecho de que no ha habido indicios de uso malicioso.
Este incidente sale a la luz al mismo tiempo que Toyota está intensificando sus esfuerzos en las áreas de conexión de vehículos y gestión de datos basadas en la nube para proporcionar conducción autónoma y otras funciones respaldadas por inteligencia artificial.
Bueno, yo creo que esta noticia es una noticia interesante. Hay mucho debate sobre ello. Yo creo que algo importante es lo que ha dicho Javi, de que no ha habido evidencia de que se haya utilizado con fines maliciosos. Y bueno, se ha reconocido. Yo estoy entiendo que, sobre todo por mi bien, que yo tengo uno que Toyota lo solucione.
Sí, hay una cosa que en uno de los números anteriores también de la revista se habló de los autos conectados.
Sí.
La telemetría que tienen estos coches, recordemos que todos estos sistemas de asistencia están permanentemente conectados a través de generalmente conexiones satelitales o muchas veces vía LTE o 4G. Al final, desde estos sistemas se pueden controlar muchas de las funciones de los coches. Entonces, esto no es menor. Las compañías tienden a minimizar y decir, no ha pasado nada, la información que se ha filtrado no es peligrosa ni compromete. Es lógico que digan eso, pero hay que entender que estos sistemas de telemetría son graves que se vean afectados, ¿no?
Javi, te voy a preguntar por el día del juicio final.
¡Oh! Ese ya llegó hace años.
No, pero ¿qué tiene que ver? Hay una noticia relevante que tiene además titular del día del juicio final relacionada con la ciberseguridad. ¿De qué estamos hablando?
Correcto. Bueno, pues estamos hablando de MSI, que hace pues un par de meses sufrió un ciberataque en el cual robaron pues casi todas las componentes de las BIOS y de las UEFI de todas sus estructuras. Sus estructuras de chips están en PCs, ordenadores, de todo tipo. equipos, servidores, coches.
O sea que no es una noticia menor. MSI es una empresa muy importante del sector.
Correcto. Lo que pasa que es que ellos dijeron que había sido un ataque menor, que les habían cogido parte del código de esas BIOS. Entonces, bueno, se quedó ahí la cosa, ¿no? Lo que pasa que ahora se ha descubierto que se llevaron las claves criptográficas que firman esos componentes dentro de los chips. Lo cual es terrible, porque ¿qué es lo que pueden hacer? Pues cualquier atacante que se haya llevado esas claves criptográficas, pues decide hacer otra versión, la firma y tú te lo instalas en tu coche, ordenador, sistema médico y es válido. O sea, se da como que es real. Entonces, aquí el problema está en la distribución de esos parches firmados realmente, pero con uso fraudulento. Entonces, de momento, mientras esa expansión de esos nuevos parches no sea física, pues es complicado. Lo que pasa que da mucho miedito.
Da mucho miedito. O sea, que sí que puede llegar a ser el día del juicio final.
Hombre, es que en el momento que consigan distribuirlo de una manera que se acepte, es terrible. ¿Por qué no se distribuye normalmente como los parches de Microsoft o de cualquier otra empresa? Pues porque normalmente tú lo que haces es lo instalas en un USB y lo actualizas. Entonces, eso suele ser lo que nos está protegiendo. Pero ahora mismo, incluso el robot Da Vinci tiene componentes MSI. ¡Ay, Dios
hasta
mío!
Da Vinci.
Te va a operar y te pone una oreja además.
Bueno, pues hasta aquí las noticias y recordamos una vez más que una de ellas era, ha sido una noticia fake.
¿Cuál será?
¿Cuál será?
NewsClick Ciber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Ciber.
Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana en NewsClick Ciber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy nuestra ciberpíldora va a tratar de algo que también ha venido al programa en alguna ocasión, pero hay que darle una vuelta de vez en cuando. Estamos hablando de las amenazas avanzadas y persistentes, las famosas APT. ¿Qué es esto de una APT?
Bueno, hay que decir que el público se renueva, así que siempre es bueno refrescar conceptos, ¿no? Esto de las amenazas persistentes avanzadas, al final es como dice el dicho, ¿no? Persevera y triunfarás. Bueno, un poco se basa en eso. Es hacer un ataque tiene un nivel de esfuerzo necesario que muchas veces es muy alto, ¿no? Entonces las APT lo que suelen hacer es asociarse con objetivos de alto valor como países o grandes corporaciones con el objetivo final de robar esa información durante un largo periodo de tiempo en lugar de simplemente adentrarse y salir rápido como suelen hacer muchos hackers de lo que se denominan sombreros negros durante un ciberataque de bajo nivel. Estas APT suponen un método de ataque que debería estar en el radar de todas las empresas y de todo el mundo además. Sin embargo, esto no significa que las pequeñas y medianas empresas puedan pasar por alto este tipo de ataques, por el contrario. Los atacantes de APT utilizan cada vez más a las empresas más pequeñas que conforman la cadena de suministros de su objetivo final, como una forma de acceder a estas grandes organizaciones. Por ejemplo, utilizan a tales empresas como trampolines, ya que normalmente cuentan con menos aprobación. ¿Qué sucede? Que estas pequeñas empresas terminan siendo los suministradores de las medianas y las medianas de las grandes. Entonces, al final, la cadena la están haciendo desde el eslabón más débil.
¿Y cuál sería un tipo de ataque de APT en etapas? Porque entiendo que no va a haber, que no va a ser directamente. Has hablado de persistencia, o sea que entiendo que hay una continuidad en el tiempo, ¿no, Javi?
Eso es. La etapa 1 normalmente es el obtener acceso. ¿Cómo obtienes acceso? Pues si fueras un maleante por la calle o usas una palanca o unas boom keys para abrir cualquier cerradura. Bueno, llave con dientes sesgados, golpecito, cerradura abierta. En este caso lo que se suele utilizar pues es un archivo infectado, un email basura o una vulnerabilidad en una aplicación.
Después está la etapa de infiltrarse. Ajá. En esta etapa, los cibercriminales implantan malware que permite crear una red de puertas traseras y túneles utilizados para desplazarse por los sistemas de manera desapercibida, ¿no? A menudo, el malware emplea técnicas como reescribir el código para ayudar a los hackers a ocultar sus rastros.
La tercera etapa sería intensificar el acceso, es decir, tú ya puedes acceder, ahora vamos a cambiar contraseñas, crear usuarios o averiguar o cambiar. Entonces, en este caso, pues, ¿qué es lo que quieres? Tener superpoderes, poderes de administrador, de ultra power. Entonces, aumentas el control sobre el sistema y ya eres Dios.
Luego tenemos el desplazamiento horizontal, que es la cuarta etapa, con un mayor nivel de incursión dentro de los sistemas gracias a los derechos de administrador. Los hackers pueden moverse por todo lo que son los subsistemas a voluntad. También pueden intentar acceder a otros servidores y otras partes seguras de la red.
Bueno, y normalmente la última fase suele ser mirar, cotillear, aprender y permanecer. Aquí puedes estar infectado durante días, meses, años, resulta que tú no te das cuenta, están aprendiendo qué es lo que haces, cómo lo haces, con quién lo haces, números de cuenta, correos, mail, etcétera, y al final pues dejamos una bonita puerta trasera, como tiene la NSA en todos los software, que es muy divertido y todas, en fin. Y ahí pues puedes acceder cuando quieras, cotillear y seguir aprendiendo, para al final pues hacer lo que quieras.
O sea, una de los de las premisas que me estás contando es estar oculto durante un tiempo largo, ¿no?
Sí, normal. Bueno, a ver, todas las agencias de seguridad, por ejemplo, americanas, todas tienen una pequeña puerta trasera para acceder a todos los software, ¿no? Sí. Entonces, pues los malos han copiado eso y están cotilleando el tiempo necesario.
O los buenos han aprendido, los malos, nunca se sabe. Bueno, ¿y qué me cuentas del factor humano, ese eslabón más débil que siempre tenemos en la cadena?
Siempre lo mencionamos, el factor humano. Esto que han contado Rafa y Javi, al final parece estas películas donde los atacantes convencen a la víctima, entran a su casa, una vez que están dentro de la casa empiezan a abrir las puertas para que entren los demás maleantes, una vez que están dentro empiezan a cambiar las cerraduras y hacer todo este tipo de ataques laterales y demás, ¿no? Y al final siempre la entrada es la misma, ¿no? El factor humano. Y debido a que la ciberseguridad corporativa tiende a ser más avanzada que la que puede tener un usuario particular, los métodos de ataque a menudo requieren de la participación activa de alguien en el interior para lograr el momento crucial e importantísimo de esta palanqueta que comentaba Javi. Sin embargo, esto no significa que el personal participe a sabiendas del ataque. Por lo general, esto implica que el atacante despliega una amplia gama de técnicas de ingeniería social, como pueden ser el walling o el spear phishing, que es lo que hemos mencionado tantas veces, ¿no?
Sí. Pues sí, siempre hace falta ese eslabón humano que no necesariamente tiene que ser voluntario, sino que en la mayoría de los casos será una víctima involuntaria que ha caído en alguna de las redes, como comentaba don Javi. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta de las tecnoefemérides.
Vamos a ello.
Como en todos los ámbitos, en la tecnología, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años pasan cosas, y además que nos recuerdan el pasado. Y gracias a 3Micro, que es la solución que tiene una mejor aproximación a la solución de Virtual Patching, que alguna vez hemos comentado y tendremos que volver a comentar Virtual Patching porque es tan importante este tipo de herramientas. Pues hoy vamos a hablar de las tecnoefemérides y voy a mirar una vez más al cerebro privilegiado de Rafa, al de Carlos Valerde y al de Soria, que tienen aquí
tres mentes brillantes.
Tres mentes brillantes que acompañada a la mía hacemos cuatro mentes muy brillantes. Y el que no sepa de qué estamos hablando, que vea el vídeo. Bueno, empiezo por Rafa. Por ejemplo, ¿qué me cuentas, Rafa, de uno de tus fabricantes, de uno de tus integradores, probablemente de tu marca preferida de Apple, en un año como el 2006? ¿Qué ocurre?
Bueno, pues el 16 de mayo del 2006, Apple lanza su serie de ordenadores portátiles MacBook, impresionantes, los cuales tenían como mercado objetivo los usuarios básicos de hogar y las pequeñas empresas.
Y ahora te voy a hacer una pregunta personal, Rafa, y esta es de verdad. ¿Tú has sido siempre un odiador de Apple hasta que cayó en tus manos un Mac?
Sí, además fue, oye, viendo el tuyo.
¿Y qué ocurrió? ¿Tu mente cambió?
Que se me rompió mi Linux y dije, no paso a Windows, eso no puedo hacerlo, me compro un Mac.
¿Y desde entonces tu vida ha cambiado?
Mi vida ha cambiado, ya solo me falta el teléfono.
Bueno, fuera de bromas, vamos a un gran competidor de Apple, que es Google. ¿Qué nos cuentas, Carlos, de un mes de mayo del año 2006 también?
Bueno, Google lanza la aplicación en línea Google Notebook, que permite a los usuarios guardar y organizar los clips de información mientras realiza una investigación en línea. Este Google Notebook después se convirtió en lo que hoy conocemos como G Drive. Que primero te lo regalaban y ahora te lo cobran.
Vamos a hablar con nuestro hacker personal, con Javi Soria, que nos cuenta de un virus llamado, con un nombre muy bíblico, Jerusalén.
¡Oh! El viernes 13. El 13 de mayo de 1988 se encontró, Sherlock Holmes encontró el primer virus del sistema operativo MS-2. Este virus fue descubierto y aislado por la Universidad Hebrea de Jerusalén. De ahí el bonito nombre. Ajá.
Y en el año 1987, ¿sigues, Javi, contándonos alguna cosa interesante?
Pues casualmente, el mismo día, Borland lanza su IDE, su entorno de desarrollo integrado, para programar en C, bueno, en Turbo C.
Turbo C, ajá.
Qué recuerdos.
Sí. Qué recuerdos. Rafa, 2009.
Una odisea en el espacio. La última misión de mantenimiento en el transbordador espacial Atlantis. Michael Massino cuenta en Twitter que se convirtió en la primera persona en usar Twitter desde el espacio. Impresionante.
Bueno.
Elon Musk ahora no lo dejaría. Lo cobraría aparte.
Bueno, don Carlos, ¿qué nos pasó con un año como 1997?
Bueno, el 11 de mayo culmina el encuentro entre, ¿recuerdan que lo hablamos hace unas semanas atrás? La Deep Blue, esta supercomputadora desarrollada por IBM para jugar al ajedrez, nada más y nada menos. Y el campeón mundial, que hasta ese momento vigente, era Kasparov. Bueno, esta computadora le hizo tablas a Kasparov. El 11 de mayo de 1999, Sony presenta AIBO, Artificial Intelligence Robot. El 11 de mayo de 1999, ¿sí?
¿Un robot mascota?
Acabamos de hablar de... sí, de la semana pasada hablamos del Tamagotchi. Esto pasó en 1999 y estábamos hablando de las aspiradoras con inteligencia artificial. Bueno, este robot mascota fue fabricado con forma de perro. AIBO es una combinación de tecnologías robóticas y multimedia e inteligencia artificial para lograr que este robot sea un compañero interactivo y que no despide pelo.
Y ya para acabar, ¿tienes algo tú, Javi, que nos puedas contar de algo más lúdico?
Bueno, Nintendo, el 10 de mayo del 2006, se asoció con Opera para meter el navegador en su consola. Un intento por, expandir su navegador.
Bueno, pues hasta aquí las tecnoefemérides en las que hemos tenido un poco de todo, desde la marca preferida de Rafa hasta los Tamagotchis pasando por Nintendo. La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Recordamos una vez más que Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que tiene un amplísimo catálogo en soluciones de ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar otra vez de los sandbox, estas cajitas de arena de las que alguna vez hemos comentado que son una simulación de donde juegan los niños y no estropean otras cosas porque están ahí con su arenita, etcétera. Lo primero que habría que definir, Javi, es qué es una sandbox.
Yes, la arquitectura de una sandbox. Una sandbox es un espacio completamente aislado en el que los cambios aplicados no afectan al sistema principal. El objetivo es limitar los posibles cambios realizados por un determinado programa y analizarlos para estudiar el comportamiento.
Uh-huh. Rafa, ¿cuáles serían los tipos de sandbox, así a grandes rasgos?
Bueno, pues existen tres tipos de sandbox, dependiendo del tipo de arquitectura que se empleen. Uno de virtualización o contenedores, que se emplean en máquinas virtuales o contenedores para crear sistemas virtualizados y permiten utilizar diferentes sistemas operativos en dicho container. Emulación del sistema operativo, que utiliza el sistema host para, a partir de este, crear un sistema dinámico y aislado. No suelen emular el sistema completo, solo un set de reducido de llamadas al sistema. Y la emulación completa de hardware, se emulan todos los componentes hardware de un sistema.
El sistema más empleado está basado en virtualización, ya que permite obtener un sandbox lo suficientemente completo sin elevar el coste en exceso. ¿Cuál se suele utilizar en todos sitios? Cuco Sandbox. Es el sistema de sandboxing open source más empleado en la actualidad. Permite realizar análisis completamente aislados empleando diversas máquinas virtuales, redes privadas virtuales y, es algo complicado de utilizar en comparación con alternativas comerciales, pero es open source.
Bien, o sea, el objetivo de un sandbox es engañar a los ciberdelincuentes para que de alguna manera crean que están utilizando el sistema final. Pero sin embargo, los ciberdelincuentes, si algo tienen, es que no son tontos. Entonces utilizarán medidas de evasión. ¿Cuáles serían esas medidas de evasión que podrían utilizarse?
Ahí está la clave de lo que has dicho, ¿no? Que no son tontos y ellos saben que uno utiliza un sandbox para hacer ciertas pruebas. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, intentan en el código de ese malware que ellos intentan desplegar, tener técnicas para detectar cuando se está utilizando una sandbox y evitar que ese código malicioso se ejecute. Con lo cual...
Vamos a ir un poco más atrás. O sea, sí. Un ciberdelincuente quiere atacar una gran empresa, por ejemplo, la que hemos hablado al principio, ABB. Entonces, ataca a esa empresa, pero esa empresa tiene un sandbox y está ejecutando ese código malicioso en una sandbox. Pero a su vez, el ciberdelincuente, previendo que pueda estar utilizándose un sistema de estos de sandbox que no es un sistema real, ¿qué haría?
Bueno, lo que hace es, dentro del código de ese malware, es poner ciertas instrucciones que hacen que detecte este malware que se está ejecutando dentro de una sandbox. Entonces lo que hace es evitar explotarlo, con lo cual todo parece legítimo hasta ese momento.
Bien, ¿y cuáles serían, Javi, esas técnicas de detección que pueden utilizar?
Oh, yeah. Las técnicas de detección consisten en identificar las sandbox, normalmente las cosas que están virtualizadas. Y las comprobaciones más usuales que se suelen hacer es buscar la interacción con el usuario como interacciones de ratón o teclado. Es decir, si no se mueve el ratón y el teclado, ¡ay, ay, ay! Esto es una virtualización. Análisis de las características del hardware del sistema, como el número de procesadores o memoria, que normalmente cuando virtualizas todos son estándar, 128 megas de RAM, un procesador, dos, es muy fácil de detectar. Búsqueda de procesos relacionados con el sandbox o con la máquina virtual, como el VMware Tools, puntos de montaje de las unidades de red o de los CD-ROM y llamadas a un hipervisor.
Bueno, esto es una carrera. ¿Cuáles serían algunas técnicas de evasión?
Bueno, las técnicas de evasión son al final procedimientos que se ejecutan cuando el malware ha detectado que se está ejecutando alguno de estos entornos controlados, estos sandbox, para intentar no ser detectado en este y poder engañar a la víctima. La mayoría de estas técnicas de evasión están intrínsecamente relacionadas con técnicas de detección, ya que se apoyan en este para identificar cuándo ejecutar o no este código malicioso. Existen técnicas de evasión ya muy depuradas, como la búsqueda de impresoras, las cookies o el software típico del usuario, lo que decía Javi, el VM Tools o algún proceso que esté corriendo, o muchas veces se pueden fijar en la descripción y en la información del dispositivo y encuentran que hay cosas que no coinciden. Por ejemplo, que no haya cierto hardware activado. Eso quiere decir que está en un entorno virtual, porque si no, no tiene sentido que funcione.
Yo siempre en mis casos de forense buscaba la temperatura del procesador y te ponía cero. Exacto. Y era como...
El principal método de evasión utilizado para evadir estos sistemas de sandbox suele ser la ejecución retardada, por lo que la detección del comando sleep y la aceleración del reloj del sistema son dos métodos ampliamente utilizados por los sandboxes para intentar escapar de estas limitaciones por parte de los malware. Otra práctica utilizada en los sandboxes es la simulación de la interacción por parte del usuario, lo que comentó Javi, de el ratón, mover las pulsaciones, etc.
Un pequeñísimo debate de no más de 30 segundos. ¿Creéis que sigue siendo necesario utilizar sandbox con todo este tipo de cosas que hemos comentado de evasión, técnicas de evasión?
Sí, porque simular el ratón, el teclado y todo este tipo de cosas ya se están haciendo con interfaces HID. Entonces tú metes un USB y te simula el ratón, el teclado. Entonces al final ese tipo de maneras de evitar que funcione ya no sirven.
Sí, a ver, en definitiva, en algún ambiente hay que intentar explotar estas vulnerabilidades y ver si nos pueden afectar o no. Si no es una sandbox, una virtualización, puede ser un entorno real que esté aislado, pero también los ciberdelincuentes se pueden dar cuenta de esto. En definitiva, de alguna manera hay que probar.
Es que es una herramienta más, es una capa de cebolla más, porque al final tienes los EDRs. Es que se puede pasar un EDR. Los NDRs, a ver, cosas que no vas a ver, los 100, al final es tener una herramienta más que te va a ayudar, porque es que si no entonces quito todo, porque como me van a entrar, y eso no puede ser.
No puede ser, hay que poner. Bueno, pues hasta aquí esta introducción a los APTs, perdón, a los APTs, a los sandbox, ya me he ido. Bueno, pues vamos con esa entrevista que comentábamos al principio. Bueno, pues antes de ponernos las gafas que nos ha traído Javi en la parte final en el concurso, sí, nos las vamos a poner, Javi, nos las vamos a poner por lo menos para que nos vea nuestra audiencia, que también tenemos nuestro sentido del humor. Tenemos el placer de tener hoy dentro del estudio a Lola Mirabet, que es la COO.
Bueno, la COO, la que me ocupo de todo lo que no es técnico, ¿vale? O sea, la que llevo un poco dentro de Entec la parte de negocio.
Entec, ¿qué es Entec?
Pues me la habéis puesto muy fácil con toda la cantidad de cosas que habéis dicho antes de que yo entrara en la entrevista. Entec es una compañía de ciberinteligencia. Que hace un pasito antes de lo que ha dicho Javi. Javi ha estado hablando de entrar con llaves, con golpes, con palanquetas, que sí, es lo normal. Pero es que hay gente que es que se deja las llaves fuera.
Qué bueno.
Entonces nosotros lo que hacemos es buscar esas llaves y decirle al dueño, te has dejado las llaves fuera, te van a entrar por la puerta como reyes.
Sí, sí, no va a ser difícil, ¿no?
No va a ser difícil. El lenguaje un poco más del sector... lo que tenemos es un enorme ejército de bots desplegados por internet, deep web, dark web, foros, Telegram, redes sociales y un montón de sitios que no puedo citar, buscando la información que a las compañías se les ha filtrado y que los cibercriminales pueden utilizar como llaves para saltarse las defensas. Y en vez de atacar a las compañías, les decimos, chico, haz algo.
¿Entec es una empresa de dónde es?
Es una empresa española. Fundada en 2019.
Muy joven todavía.
Todavía muy joven, pero bueno, tenemos un producto que está gustando y tenemos un producto que estamos teniendo una alta demanda, sobre todo porque contribuye mucho a dar una visión 360 de lo que es la inteligencia de amenazas que las compañías pueden afrontar. Todo el mundo está muy preocupado por la seguridad perimetral, la seguridad en profundidad, un montón de capas de cebolla, cómo nos protegemos, pero nadie está mirando fuera. Y es que fuera hay una información valiosísima que normalmente es la que utilizan los malos para entrar.
O sea, vosotros estáis vigilando la parte exterior de la empresa, el conocimiento que hay desde fuera, que puede ser utilizado por ciberdelincuentes para atacar.
Claro. Recurriendo a Juego de Tronos, estamos más allá del muro. ¿Vale? Y entonces ahí hay un montón de cosas que vuelvo a algo que también habéis hablado, al fallo humano. Las máquinas todos sabemos cómo funcionan y más o menos las controlas, les das una serie de normas, una serie de logs, pero las personas son incontrolables. Y ya no te hablo de los terceros de los que también habéis hablado. Sí. Entonces ahí hay un montón de información que no podemos controlar, pero que está relacionada con nuestra empresa. Y que puede ser un camino muy fácil para que los cibercriminales entren, que está sin controlar. Nosotros lo que ofrecemos es, oye, yo pongo a tu disposición toda la información sobre eso que no tienes controlado.
Aunque sea un poco redundante, porque nuestros oyentes son muy, muy ávidos de este tipo de información, cuando hablas de esta información que se encuentra afuera, ¿de qué estás hablando específicamente de las empresas? ¿Qué es lo que se encuentra?
Pues mira, nosotros detectamos, os puedo poner ejemplos, ¿vale? Detectamos credenciales filtradas, ¿vale? Entonces la gente dice, bueno, pero es que eso es muy fácil porque cogió, cambió la password y ya está. No, porque si nosotros detectamos una credencial filtrada asociada a una web de una temática, yo qué sé, recetas de cocina, ahí viene la inteligencia social de los ataques. Y entonces tú coges y envías a esa persona con esa credencial un malware disfrazado de receta de cocina, sabemos que te interesa este tema, tal, y hacemos un phishing muy dirigido a un punto de interés de la persona que hemos capturado su credencial, y eso entra, pero así de rápido.
Es el paso previo al APT.
Es el paso previo al APT. Claro, ahí están las llaves fuera en vez de las palanquetas y todas esas cosas tan complicadas.
¿Cuáles son los entregables, cuáles son los productos que tenéis en Entec?
Nuestro principal producto ahora mismo es Cartos.
Ah, Cartos, es un nombre muy parecido a mi nombre, ¿eh? Está bien, habéis elegido bien.
Cartos viene del videojuego del World of Bots. Es Kratos, ¿no? viene de ahí. Que es que la CEO y CTO de la compañía era muy fan del juego y entonces hizo un juego de letras y le cambió el nombre. Nosotros lo que hacemos es... emulamos con inteligencia artificial, porque sí que quiero decir que aquí no hay analistas, no hay manos, no hay nadie mirando herramientas. Son toda una capa de inteligencia artificial y un montón de bots que se dedican a buscar información fuera. Solamente con introducir el dominio de la compañía nos ponemos a buscar. y entregamos a la compañía un dashboard o una API o unos informes en los que categorizamos toda la información que encontramos en 9 categorías diferentes. Y a partir de ahí esa información llega hasta el nivel de detectar IPs, detectar puertos abiertos y que te diga exactamente dónde tienes la vulnerabilidad que el cibercriminal está viendo porque está públicamente expuesta afuera y que puede utilizar para entrar en tu compañía. Uh-huh. A partir de ahí, pues ya actúas.
¿Cómo veis vosotros desde Entec el mercado de la ciberinteligencia de Maduro? ¿Creéis que las empresas están ya apostando por este tipo de soluciones que van que miran antes de que llegue el ataque?
Creo que es el gran desconocido y que está empezando a conocerse. Uh-huh. Hasta ahora, toda la gente, como hablaba antes, estaba muy focalizada en la defensa en profundidad, en la seguridad perimetral y en ver qué cosas pasan. Y yo creo que había la sensación de, es que no podemos hacer otra cosa, porque es que no sabemos lo que hay fuera. Uh-huh. Y entonces era como una resignación de, pues, ¿qué le vamos a hacer? Cuando venga, pues vienen. Nosotros damos respuesta a ese problema. Uh-huh. Y creo que empieza a haber una demanda significativa de soluciones de este tipo.
Uh-huh. Esa constelación de robots o de bots, como dices tú, que tenéis desplegados por distintos puntos de la red, entiendo que están alimentando continuamente vuestra información para luego proveerla a los distintos clientes.
Mira, esa es otra cosa, que otro de los ejemplos que habéis puesto, Toyota. Nosotros funcionamos en tiempo real. Somos capaces de detectar si alguien te ha hecho un phishing, te ha levantado un subdominio para hacer phishing en cualquier lugar del mundo en 10 minutos. Uh-huh. Y avisarte. Con lo cual ya puedes tomar las medidas que quieras con el hosting o con tus clientes. Y funcionamos eso en tiempo real, porque uh-huh. No hay manos, no hay gente.
O sea, vuestra herramienta es una herramienta que sirve para que luego haya una actuación posterior con esas herramientas de perimetrales que has comentado o cualquier otro tipo de...
O cualquier medida de remediación y mitigación. Ahí están nuestros partners, porque nosotros ahí no actuamos, o los departamentos de ciberseguridad de las empresas. Uh-huh.
Vale, vuestro mercado es un mercado, entiendo que por la propia naturaleza de los bots, que es mundial, entiendo que es una empresa que puede dar servicio a cualquier país del mundo, ¿no?
Sí, somos un SaaS.
Es un SaaS.
O sea, que ahí somos un SaaS que además funcionamos de una manera muy sencilla, porque herramientas similares a las nuestras, tienes que hacer un montón de queries, dar un montón de información, definir tú qué es lo que quieren que encuentres ni dónde. Nuestra herramienta funciona solo con el dominio de la compañía. Uh-huh. Y entonces todos nuestros pequeños bots ya funcionan solo.
¿El desarrollo dónde lo estáis realizando? ¿Vuestros desarrolladores dónde están? ¿Están en España?
Están todos en España. Uh-huh. Están todos en España y además no utilizamos herramientas de terceros por aquello de la confidencialidad, de la seguridad, de la propiedad intelectual y tener un poco controlado el producto. Entonces el desarrollo es 100% hecho por nuestro equipo.
Me has hablado de vuestra CEO, o sea que sois una empresa de chicas.
Sí, es una empresa rara en este sector. María Rojo, nuestra CEO y CTO, fue la que se le ocurrió la idea después de trabajar en Airbus y en el BBVA y en grandes empresas, y vio que se gastaban una pastizara enorme en poner defensas y seguían entrando. Y a partir de ahí utilizó su experiencia como hacker, que empezó con 8 años de manera autodidacta, para ver cómo hacían.
Bueno, pues me ha parecido muy interesante. Sobre todo, además, hemos conseguido tener una empresa de chicas, que fíjate que aquí
es
somos
raro,
4 chicos
ciber.
Brillantes y es realmente es complicado y nos resulta muy complicado tener colaboradoras dentro del programa, pero bueno, nos alegramos un montón y os deseamos el mayor de los éxitos a Entec, sobre todo a ti, Lola Mirabet, y a María Rojo como CEO.
Gracias por la entrevista, gracias por invitarme.
Muchas gracias y muchos éxitos. Ay, llega el momento de las gafas. Llega Rafa, nos vas a dar esas gafitas para que nos las pongamos todos. Pero llegamos el momento del concurso. Ya sabéis que regalamos unas licencias de antivirus, válidas cada una para 5 dispositivos y para un año. Aquella persona que acierte la noticia falsa. Me voy a poner las gafas encima de las mías. Estos, no sé, bigafas, son bifocales, entiendo, no lo sé. Bueno, lo primero, tenemos ganadores de la semana pasada, don Carlos.
Esas rosquillas se ven apetitosas. Sí, claro. Tenemos dos ganadores, que han sido Rafael Muñoz del Distrito Federal en México y Carlos Guillén desde Lima, Perú. Así que enhorabuena para los latinoamericanos.
Pues enhorabuena a los premiados. ¿Y cómo se concursa?
Lo de siempre, ¿cuál ha sido la noticia falsa que hemos comentado durante el programa de hoy? Y para participarnos, sencillamente enviar un email a info@clicksiever.com indicando el nombre y la localidad.
Pues ya sé que sí, estamos llegando al final del programa.
Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web, clicksiever.com, se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales como Twitter, LinkedIn o Facebook.
Finalmente, recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como todos los programas anteriores que están disponibles en iVoox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, y que si queréis una gafa, concursar, que el premio van a ser unas gafas.
Y hay que dar a la palabra clave de ClickCiber. Bueno, pues ya sí que sí, estamos llegando al final. Muchas gracias por habernos acompañado. Rafa, ¿quieres decir algo?
Sí, una cosa para todos los oyentes, que visiten nuestra web, porque ahí hay tanto los eventos de ciberseguridad que se están produciendo en España, tienen además la revista para poder ver las notas que hemos ido mencionando durante el programa de hoy y los anteriores, y además nuestro centinela de la red.
Ese centinela que nunca duerme. No es un robot, además.
No. Este es un centinela que no duerme, que bueno, ya le vamos a tener que dar descanso si no se nos va a quejar, pero ahí está para que lo puedan leer, para que lo puedan descargar y además pueden ver nuestros podcasts y todo lo que ya hemos mencionado. Así que los invitamos a que visiten nuestra web.
Sí, bueno, lo que has comentado de los eventos, estamos publicando en nuestra web distintos eventos. Hasta ahora todos son de España, pero bueno, no descartamos que vaya a haber de países latinoamericanos, en los que damos invitaciones o entradas con descuento. En muchos de los casos son invitaciones puras, así que yo creo que es recomendable visitar nuestra web para estar atentos a este tipo de novedades. Y además, siempre recordamos que tenemos una lista de distribución de noticias, de novedades. Os podéis apuntar de forma gratuita en nuestra web.
Y vendrán más cositas.
Y vendrán más cosas que son sorpresa. Bueno, adiós a todos. Adiós con gafas. Adiós. Hasta la semana que viene.